Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y sin entrar a discutir si esta frase de cajón tiene en realidad alguna connotación religiosa, en realidad lo que pone de relieve es el valor sagrado que supuestamente tiene la voluntad de los pueblos cuando los convocan a que den su voto por lo que sea. Esto no quiere decir, ¿no?, que esa voz sea infalible o que sea sabia.
Los plebiscitos y referendos son precisamente algunos mecanismos que refuerzan los sistemas democráticos, porque se le pregunta a la gente sobre algunas decisiones que el gobierno quiere tomar y que normalmente son decisivas y casi siempre sobre temas muy controversiales.
Recordamos, por ejemplo, el reciente plebiscito sobre el Brexit, donde los británicos, después de votar, se encontraron al otro día con la sorpresa de que habían votado por salirse de la Unión Europea. Y lo curioso de esto es que muchos no sabían que esa era la consecuencia de su propio voto.
Y ahora en Australia, prepárense, se está discutiendo si se debe someter a plebiscito el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque creen que la sociedad en general debe votar por la forma en que una persona homosexual formaliza su relación con otra. Y puede que a la mayoría de los australianos esto no les afecta para nada, pero hay una minoría que cree que debe dar su opinión.
Y en este caso la voz del pueblo es la voz de nadie, porque los políticos no están obligados a escuchar así el pueblo determine lo que quiera sobre el matrimonio igualitario.
Y durante esta semana, los ojos de los analistas de todo el mundo han estado en Colombia, donde el domingo pasado los ciudadanos deberían decidir si aceptaban los acuerdos de paz que terminarían con la guerra entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, el conflicto más largo de América Latina.
Y un pequeño porcentaje de colombianos decidió salir a votar. Más del 60% no lo hizo por las razones que fueran, entre estas que llovió todo el día, que hubo una tormenta en la costa atlántica, u otros sencillamente no están interesados en estos temas, y al final el resultado fue un sorpresivo no.
A pesar de que fue casi un empate técnico entre las casi 13 millones de personas que votaron, la diferencia de unos 50.000 votos a favor del no anuló los 6 años de negociaciones que hubo entre el gobierno y una guerrilla que decidió acabarse como grupo armado. Y ahora el país está en ascuas porque no se sabe si se va a dar continuidad a la matazón que había en más de medio siglo. Pero uno de los aspectos que ha salido a relucir después de todo esto es que fue un golpe autoinfligido por el presidente Juan Manuel Santos, porque él no necesitaba convocar un plebiscito para ratificar los acuerdos. Él tenía todo el poder constitucional para incorporarlos dentro de la legislación y fue reelecto precisamente para que prosiguiera el proceso de paz con las FARC.
Bueno, y aquí hemos mencionado 3 temas en los que se convoca a la gente. El Brexit, que tenía connotaciones económicas y migratorias, el de matrimonios igualitarios, que no sabemos si se llevará a cabo en Australia, y el de un proceso de paz en Colombia. Sin embargo, la pregunta es, ¿deben los pueblos dar siempre, no sé, su voz? ¿O qué tipo de opiniones se les debe consultar?
Para conversar sobre esto, tenemos en la línea de Hora 13 a Eduardo González, profesor en asuntos internacionales, experto en justicia transicional y quien trabajó también con la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. También tenemos a César Álvarez, investigador del Instituto de Política Estratégica de Australia y ha trabajado en la ONU como asesor en materia de prevención del narcotráfico y terrorismo. Buenas tardes a ambos. Bueno, y la pregunta de cajón, que es la que hemos planteado al inicio del programa. ¿Cuándo un gobierno requiere consultar al pueblo? Sobre todo cuando se trata de decisiones complejas que se reducen a un sí o a un no. Bueno, comenzamos con el que se encuentra más lejos.
Eduardo, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo están? Buenos días aquí desde Sri Lanka.
¿Cómo estás? Bueno, hay que darle la posta al pueblo cuando se tienen que decidir estas cosas tan complejas e importantes en un sí y un no, una consulta popular.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con el principio democrático. Me parece que en cualquier caso, y no solamente en un plebiscito complejo, sino en una simple elección municipal, uno puede decepcionarse del nivel de conocimiento de los hechos del votante promedio, pero eso no significa que la alternativa sea una decisión de los expertos o una nueva forma de aristocracia del conocimiento. Cuando se critica a Santos por haber decidido el plebiscito, se le critica desde una postura, creo yo, equivocada, porque se asume que Santos podía, de una manera legal, simplemente haber implementado lo acordado con la FARC sin consultar a la ciudadanía, olvidando que esa negociación en primer lugar fue posible porque Santos prometió a la ciudadanía que todo lo que se negociara se consultaría al final. Esto es, la forma de legitimación de la negociación con una fuerza que para la mayoría de los colombianos es repudiable y muy impopular, la legitimación de esa negociación, digo, se basaba en la promesa de que todo se iba a consultar finalmente. Esto es, los negociadores del gobierno no eran delegados libres, eran delegados sujetos a la voluntad del pueblo colombiano. Que el resultado no nos guste, como no nos gusta, no cambia la importancia del principio.
César, el presidente Juan Manuel Santos fue reelecto incluso con la promesa de llevar a cabo o de terminar, digamos, ese proceso de paz que había iniciado con las FARC. ¿Debió haberlo sometido a plebiscito?
Yo creo que sí. Es uno de los principios básicos y, como decía Eduardo, para poder darle al pueblo entero, indistintamente que estemos hablando de expertos o no expertos en materia legal o de paz o de justicia transicional, la oportunidad para que se manifieste el deseo de acoger este proceso de paz, en este caso, o este acuerdo, o en otra circunstancia, en otro país como en Australia, de adoptar nuevas medidas para determinar qué es lo que constituye y no constituye un matrimonio. Eso es súper importante, que la gente tenga participación a todo nivel, y creo que lo que hizo el presidente Santos es un movimiento acertado, a pesar de que muchos analistas políticos hayan, como dijo Eduardo, hayan dicho que no tenía la necesidad y que por ende prácticamente se disparó en el pie. Pienso que el movimiento es acertado, y en el evento en que prontamente, Dios quiera, haya otro acuerdo de paz con las FARC, debe seguirse haciendo la consulta popular.
Una de las cosas que leí, por ejemplo, en el diario El País, es una crítica a todo este proceso, y era una crítica también al trending topic, ¿no? Si a la paz, o el sí pero no, ¿no? De alguna manera las redes sociales y el mensaje de los 10 segundos, que lo conversamos con Soraya, ha predominado, y Eduardo mencionabas, ¿no? La falta a veces de que en los procesos hay una falta de formación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, este principio democrático de dar la voz al pueblo, de alguna manera, adolece de información y de educación del mismo pueblo. O sea, para ser ciudadano también hay que formarse. No es simplemente responder emotivamente al temor, a mensajes de temor o miedo, o simplemente a mensajes tan breves sin poder informarse de lo que se está decidiendo.
Bueno, yo estoy de acuerdo con que la educación y la información es parte del ideal republicano del ciudadano, pero también creo que hay que reconocer que la vida real y la ciudadanía prácticamente vivida es una ciudadanía en el mundo. Las experticias de los ciudadanos varían radicalmente. Yo creo que ni siquiera quienes votaron con conocimiento de causa han leído las decenas o cientos de páginas del proyecto aprobado y del acuerdo aprobado en La Habana. De nuevo, la democracia es una forma de legitimación y no necesariamente un evento académico. Precisamente el punto de la democracia consiste en ser capaces de traducir y de explicar, incluso al ciudadano menos informado, las bondades o no de una determinada política. Entonces, yo creo que lo retador y lo importante e interesante de la democracia, en el caso de una decisión tan difícil como esta, era precisamente traducir el sentido de los acuerdos. Yo creo, porque apoyaba desde lejos y desde mi peruanidad el sí, que la estrategia de campaña del sí estuvo equivocada, pero eso no me lleva a repudiar la opción estratégica y, creo yo, principista de llevar la propuesta a la ratificación popular.
¿En qué sentido, Eduardo, te parece que esa estrategia se equivocó?
Bueno, creo que la estrategia del sí no tenía una contradicción de fondo. Porque de un lado, la idea de la paz era una idea utópica que iba a transformar Colombia, iba a lograr una nueva sociedad democrática, una nueva economía, etcétera. Y de otro lado, se decía a su vez, de una manera defensiva, que el sí era el voto realista, el voto pragmático, el voto desencantado por lo que se podía lograr, que el acuerdo era lo mejor posible, etcétera. Entonces, de un lado había utopía y del otro lado había un resignado realismo. Y ese era un nivel de, digamos, de sutileza demasiado difícil de enfrentar. Creo además que hubo demasiada confianza, un exceso de confianza de parte de quienes debieron participar más activamente. Creo que se dejó mucho de la campaña en las manos del presidente Santos y se permitió que eso se volviera un referéndum Santos contra Uribe. Y del lado del no, no habían estas dificultades, porque el mensaje del no era un mensaje monolítico, basado en un mensaje ciertamente paranoico y lleno de inexactitudes, pero con una solidez absolutamente clara. Y es lo que hemos visto en otros lugares también, lo hemos visto en el Brexit, lo vemos en el referéndum húngaro sobre la inmigración, en el voto filipino por los asesinatos de Estado encabezados por Duterte, y lo vemos en la campaña de Trump.
César, ¿cómo tú decías que, bueno, que de todas maneras, a pesar de que el presidente Santos se había disparado en el pie, de todas maneras tenía que haber sacado entonces ese plebiscito a decisión de los colombianos? ¿A ti en qué te parece que puede haber fallado la campaña del presidente Santos?
Bueno, la campaña, pienso que el exceso de confianza fue primordial para llevar a los votantes a votar no el domingo pasado. El presidente Santos nunca tuvo un plan B en caso de que este proceso de paz fallara como falló. El segundo punto es, creo yo que prometió mucho y entregó poco. Recordemos que el año pasado, en septiembre, el presidente anunció que la paz se iba a firmar en marzo de este año. Eso no sucedió. En junio volvió a anunciar que la paz iba a ser firmada para el 20 de julio en la conmemoración de nuestra independencia. Eso tampoco sucedió. Y últimamente, pues, quedó claro que con la celebración simbólica que hubo en Cartagena hace un mes, todo pensó y quedó puesto en escena como si la paz ya estuviese hecha, y he aquí el resultado del domingo. Entonces, hubo exceso de confianza, hubo mucha promesa y poca entrega, y por último, creo que también hubo una falta de foco, porque el presidente Santos y su equipo negociador, en el afán de tratar de transmitir cuál era el sentido de los acuerdos de paz, empezaron a permear otros temas que no eran de índole crítica para el fin del conflicto. Por ejemplo, el tema de género, el tema de la inclusión del tema LGTBI. Uh-huh. Y esto, por supuesto, escaló en que movimientos de las iglesias cristianas radicales en Colombia pues generaran una especie de rápida respuesta para votar el no. Uh-huh. Entonces, fíjense que no era un plebiscito por la paz. Esto era mucho más que eso. Esto era Santos contra Uribe, esto era los progresistas versus los más tradicionales cristianos en Colombia. En fin, esto tiene muchos matices y ahí creo que se perdió la campaña también.
Mencionábamos el tema, Rocío mencionaba el tema de las redes sociales y el poder de las redes sociales que se tiene ahora. Tienen un poder incluso mayor que el que tienen de pronto los mismos medios de comunicación. Recordemos que casi todos los medios de comunicación en Colombia estaban a favor del sí, de alguna manera. Sin embargo, en las redes sociales el mensaje era en su mayoría por el no, construido. No importa si con verdades a medias o lo que fuera, pero construido de una manera muy, muy efectiva.
Casi publicidad subliminal.
Fue impresionante. Fueron mensajes construidos con una minuciosidad y una efectividad muy grande. ¿Qué tan peligroso en estos términos, a pesar de que avalamos permanentemente que la gente tenga de todas maneras el derecho a votar en este tipo de decisiones, es el hecho de la poca información, César? ¿Qué piensas tú al respecto de la poca información que la gente pueda tener en 2 segundos mientras está moviendo su teléfono?
Esto definitivamente no lo vamos a poder detener. No podemos evitar que la gente pueda manifestar su deseo, bien sea con información certera o no, en las redes sociales. Lo que a mí me preocupa es que la gente no esté dispuesta a empaparse enteramente de qué es lo que se ha negociado, en este caso, en las 297 páginas del acuerdo. no hay un deseo de ir a la fuente primaria de la información. Y ahora entiendo bien que, por supuesto, todos los colombianos no se puede esperar que sean expertos en temas legales, pero solo el hecho de que la gente se interese por leer, y aún si no lo leyeron, queda claro que la paz no es suficientemente importante para los colombianos. Más del 60% de los colombianos sentados en sus casas, por diferentes razones, no decidieron ir a votar. Entonces, ahora el efecto de estas redes sociales puede que sea importante, pero hay problemas más de fondo.
Pero sí, bueno, es como que si estuvieran eligiendo, informándose como si eligieran un candidato en Tinder, ¿no? O sea, 2 segundos y pasa para la izquierda. Entonces, también plantea un reto para los medios de comunicación, ¿no? Y eso te comentaba Soraya del programa Media Watch, sobre la campaña de Trump, mensajes completamente simples y a los cuales los medios, con esta además tradición que tenemos en el mundo anglosajón de reportar, dijo esto, dijo lo otro, son mensajes mucho más largos y mucho más complejos, ¿no? Entonces, también plantea un reto en cuanto a las campañas para, como el sí, ¿no? Para poder llegar a la gente.
Sí, precisamente eso es lo que yo creo. Hemos visto la campaña presidencial en los Estados Unidos, esta campaña plebiscito. En Australia hace poco estuvimos en campaña también. Las campañas hoy en día se volvieron simplemente una colección de mentiras, eslogans que son muy atractivos, muchas contradicciones, pero aún así los votantes, no solo en Colombia o en otros países, no están interesados en ir a las fuentes primarias de información. Y aunque los medios de comunicación, por su independencia, los que la tienen, tratan de presentar la información lo más veraz posible, el problema de fondo es que la gente no está confiando en estas redes sociales, donde aún más acceso a estas mismas mentiras o contradicciones o frases mal informadas, pues se pueden presentar sin ningún problema.
Eduardo, quería preguntarte también, tú hablaste en uno de tus artículos que publicaste sobre el plebiscito, que tiene consecuencias no solo políticas, sino también jurídicas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Sin plan B, con esta sensación probablemente que tiene Colombia de incertidumbre, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la consecuencia de la resaca?
Yo he leído algunos colegas colombianos, tengo muy fresco un artículo de Rodrigo Primni, por ejemplo, que nos recuerda que el plebiscito, pese a la tesis planteada por la FARC, sin una ratificación política popular no tiene efectos jurídicos. Y entonces lo que toca es mirar a las alternativas. Y las alternativas pues son variadas y complejas, desde una posible renegociación hasta la peor alternativa, que es permanecer en un limbo. Lo que dice Rodrigo, y con lo que yo y algo con lo que yo estoy de acuerdo totalmente, es que hay que mirar a aquellos puntos que eran definitivamente los rechazados por los votantes del no y por los que propusieron el no. Y esos puntos son bastante puntuales, valga la redundancia. No se rechazaba la integridad del acuerdo, ni siquiera se rechazaba un punto sensible como el tema de la tierra. Se rechazaban algunas partes del acuerdo de víctimas, y algunas partes del acuerdo de participación política. De nuevo, no todo. De modo que tal vez sea posible una renegociación puntual, pero eso va a requerir un enorme esfuerzo de magnanimidad política y de madurez de parte de todos los actores políticos. No creo yo que sea el momento de la pose o el momento de la espectacularidad.
Ahora, César, finalmente, bueno, ya empezaron entonces las negociaciones con los representantes del no. En este caso, por supuesto, el representante del no más importante es el expresidente Álvaro Uribe. ¿Te parece que pueda realmente llegarse a un acuerdo en el que participen, digamos, ese bloque comandado por el expresidente Uribe, Timochenko, o sea, el líder, el bloque de las FARC, y de pronto Santos, que a lo mejor va a estar haciendo un papel de mediador entre los dos?
Yo lo veo bastante difícil por el ambiente político que se generó. y de cara a las elecciones en el 2018, pienso desde el punto de vista político, Uribe podría comprometer sus opciones de poner su candidato en la presidencia si llega a ser parte de esta colectividad, de este proceso Timochenko Santos. Y creo que lo más adecuado para él en este caso sería dilatar, políticamente hablando, ¿no? Dilatar uh-huh. el proceso lo más posible para que lleguen las elecciones presidenciales lo más pronto y que él pueda sacar un proceso adelante como él quisiera o como el Partido Democrático, el Centro Democrático quiere sacar adelante. Por eso veo que es muy difícil, es poco probable, porque esto va a tomar mucho tiempo, a pesar de que el presidente Santos hoy salió a decir que está enfocado en darle celeridad a esto, en que hay voluntad de ambas partes, pero esto va a tomar tiempo porque la pregunta del millón es, aún si Santos y Uribe pueden llegar a encontrar un acuerdo muy pronto, la pregunta es, ¿las FARC cómo va a reaccionar a esto?
Claro, y además ahí sí pende como la espada de Damocles la decisión del presidente Santos de que mantiene el cese al fuego hasta el 31 de octubre, ¿no? O sea, no queremos uh-huh. que después de ese 31 de octubre lo que empiece entonces sea una nueva etapa de la guerra. Bueno, muchísimas gracias a Eduardo González, profesor en Asuntos Internacionales, experto en justicia transicional y quien trabajó también con la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, y a César Álvarez, investigador del Instituto de Política Estratégica de Australia y quien también ha trabajado con la ONU como asesor en materia de prevención del delito. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros aquí en Hora 13.
A ustedes, mil y mil gracias.
Gracias a ustedes.